Este viernes en los encuentros en el Wagner, del Teatro Wagner, en la localidad de Aspe, tenemos un tema muy de actualidad y además que seguramente va a generar mucho debate. Una conferencia que lleva por título La educación entre lo virtual y lo real. Y de este tema, de esta conferencia, nos van a hablar sus ponentes, porque hoy son tres las invitadas y son tres las ponentes para la conferencia del próximo viernes, y el organizador de estos encuentros en el Wagner, Mariano Cuevas, al que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar de nuevo en nuestros estudios.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Y damos la bienvenida, como anunciábamos, a Mari Carmen Díez, que es maestra de educación infantil y licenciada en psicopedagogía, Pepa Foss, que es maestra de educación infantil y licenciada en antropología, y Joana Pavía, que es maestra de educación infantil y licenciada en historia y en psicopedagogía. Es decir, que tenemos bastantes mimbres, bastantes fundamentos para hablar de estos temas. A las tres, también bienvenidas. Muchas gracias por estar en nuestros estudios. Mariano, comenzamos contigo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué se ha elegido esta cuestión, esta conferencia que lleva por título La educación entre lo virtual y lo real?
Bueno, el título pertenece a las ponentes y la idea pertenece también a ellas. Esto viene de, como casi todos los las intervenciones estas de encuentros en el Wagner, viene una conversación informal en un bar, en la plaza, en este caso entre Joana y yo, y en el que Joana me preguntó cómo quería yo plantearlo, y yo le dije que exactamente es al revés cómo funciona esto, es cómo lo quieren plantear ellas, ¿no? O sea que esto, ahora ellas te explicarán cómo ha surgido. Yo lo único que he hecho ha sido de conexión, y todos los ponentes del Wagner tienen libertad, como tú bien sabes, que Manolo fue también. O sea, en mi radio creo que quedan muy pocos que no hayan pasado por el Wagner. Funciona así. O sea, son los ponentes los que deciden cómo se hace, incluso cómo, en qué formatos, si con mesa, sin mesa, con micro, de pie, sentados, hasta todos los extremos deciden cómo se va a hacer.
Pues traslado la pregunta a las ponentes. Joana, ¿por qué este tema, por qué este título?
Pues mira, esto, nosotras aquí, aparte de Mariano, resulta que María Teresa Abad, que es amiga y compañera profesionalmente, pero con lazos además afectivos importantes para nosotras, quería traernos a Aspe, y yo entendí que quería traernos además a las tres juntas. Y bueno, pues a partir de esa intención de María Teresa de que viniéramos a Aspe, porque por separado ya habíamos venido en varias ocasiones, en ámbitos de formación del profesorado, de las maestras, en las jornadas que organiza el ayuntamiento al final de curso, creo que en mayo, también en el Wagner. O sea que habíamos ido viniendo, pero no las tres juntas. Y nos pareció entender que quería que viniéramos. Y bueno, el darnos la libertad, Mariano, a que eligiéramos tema, nos dio pie para plantearnos algo que en la actualidad nos inquietara, nos preocupase, que quisiéramos que un poco fuese motivo de sobre todo de reflexión y de debate, porque más que hablar nosotras, lo que pretendemos es dar ahí unas pinceladas sobre temas que nos inquietan y que nos pongamos a hablar todos.
Pues vamos a hablar de este contenido, vamos a hablar de lo virtual y de lo real, porque estamos viviendo en una época que todo indica que estamos en plena revolución digital, ¿no? Y que nos está afectando, creo que de diferente manera, a las distintas generaciones. A las generaciones pues un poquito ya más veteranas, estamos entre dos mundos, pero los jóvenes, los niños, son lo que se conocen como nativos digitales. Es distinto, ¿no?, cómo afecta a unos y a otros.
Bueno, yo creo que nos afecta a todos de una manera sustancial, en profundidad. Y sobre todo nos afecta a la manera en que nos enfrentamos a la vida y al mundo en general. Los niños, evidentemente, son los más afectados porque son los que menos recursos tienen, los que son más vulnerables frente a cualquier cosa que sea novedosa para ellos. Y sobre todo cuando esa novedad les atrae de una manera brutal. Es una tablet, el móvil es para ellos un mundo en el que entran y que se pueden encontrar todo aquello que desean, que quieren, que perciben que a partir de ahí pueden tener alcance hacia todo, ¿eh? Y nosotros, porque nos facilita mucho por una parte, el tenerlos entretenidos y, por otra parte, el suplir muchas veces nuestras intervenciones, nuestra relación con ellos. Y ahí es donde nosotros queremos establecer el punto de debate. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos llegar? A nosotros, bueno, yo y mis compañeras, las tres somos defensoras de la tecnología porque pensamos que son un recurso maravilloso a todos los ámbitos, en todos los ámbitos, porque tienes la capacidad de dar respuesta a dudas, a poder, buscar soluciones o intuir, pero no pensamos que esa sea la parte buena de la tecnología, pero no pensamos que eso es únicamente lo que nuestros chavales, las niñas, los niños perciben de la tecnología. Porque tú has dicho que nuestros hijos son nativos digitales, pero ¿qué significa ser nativos digitales? ¿Saber manejarte o realmente saber extraer de lo digital, de la información, aquello que realmente necesitas, o es un bombardeo que no te deja gestionarlo? Y yo creo que ahí es donde nosotros, bueno, como educadores intervenimos, donde la escuela y la familia tenemos un papel fundamental para hacer.
Marica, sí, sí.
No, es que de lo que tú estabas diciendo me ha venido. Yo he trabajado hasta hace 3 años, Aquí somos jubiladas activas las tres, ¿no? Bueno, y me daba cuenta que los niños cada vez más tienden a elegir las cosas que tienen botones, automatismos y que se mueven solas, ¿no? Y quedan fascinados ante una cosa así, igual que quedamos los adultos, pero ellos más masivamente todavía, ¿no? Como tú decías. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta que cuando ellos tú los invitas a inventar una historia, un cuento, antes podían salir desde príncipes a escarabajos que hablaban a cualquier cosa podía salir en sus cuentos. Y últimamente salen textos o guiones de películas que, como todos las han visto, o tal videojuego o tal película, juegan a eso. Vamos a jugar a Star Wars, vamos a jugar a, al Rey León, a cualquier cosa de estas. Entonces se ponen a jugar con algo que ellos no han creado, ni han parido, ni se lo han imaginado. Entonces va como a nivel global me refiero del conjunto de niños, del mundo, que disfruta de la tecnología, van como empobreciéndose las imaginaciones y el mundo simbólico queda en lo que hay ya inventado, que lo inventan algunos y todos participan. Es como si fueran las cañerías que llevan el agua a todos los lados, ¿no? Entonces, ¿qué agua están llevando? O sea, ¿por qué un niño no puede inventarse lo que le dé la real gana? ¿Qué pocos se salen de eso ahora? ¿Qué pocos tú los ves que de pronto, como una nena que vi un día que estaba a cuatro patas por el patio, que antes os lo contaba, y le dije, ¿yo qué estás jugando a perros? Y se cabreó muchísimo y me dijo, ¡no, soy una perra! O sea, totalmente metida en su juego, de esos ves menos, cuando esos tendrían que ser todos ellos, ¿no? Entonces, la sensación nuestra es como de alertar, porque la bondad de la tecnología no la podemos ocultar, no hay por qué, pero digamos los riesgos se hablan menos y sin embargo se están dando ese riesgo de adicción, ese riesgo de quedar hipnotizados, seducidos, depender. Yo a veces pienso que se parece esto, eso no lo he comentado, que lo pensaba, a esto que les hacían a los indios que iban los españoles en sus carabelas y les daban cuentas de colores y aquellos quedaban, hacían cualquier cosa, les daban la tierra, les daban la comida a cambio de aquello. Pues ahora sería el móvil, ¿no? Nos dan el móvil y nosotros nos dejamos llevar, mayores y pequeños. Entonces, como mínimo pensemos sobre lo que está pasando, porque lo que pasa tiene consecuencias.
La tecnología seguramente es como una herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. La tecnología siempre ha estado, es algo inherente al ser humano. Lo que ocurre es que ahora el bombardeo, los cambios son sucesivos y muy exponenciales, ¿no? Antes, para ver un cambio tecnológico al siguiente pasaba mucho tiempo. Ahora, casi todos los días, lo del día anterior se ha quedado anticuado. Son muchas cuestiones que nos llevan, creo, a plantear la pregunta de quién educa, si estamos educando los padres, la escuela, ya ni siquiera la tele, que antes se decía que la que educaba era la tele, parece que ahora es más bien, pues eso, las redes sociales, etcétera. No sé si vais por ahí en este planteamiento.
Desde luego. Es la que va a contestar
esto. No, pero sí, es que es muy complejo, porque realmente educar significa adquirir una responsabilidad, y en esa responsabilidad estamos todos. Evidentemente, cada uno de nosotros tenemos un papel diferente que tenemos que asumir y que tenemos que responsabilizarnos de él. Y es cierto que las redes, la tecnología, que como tú dices, es la que mueve la humanidad, la que hace que avancemos, tiene un papel fundamental. Pero la tecnología en sí misma no. Es como la necesidad de pasar lo virtual a lo real. Humanizar la tecnología. Cuando nos enfrentamos a pues eso, al móvil o a la información, los chavales hacen lo mismo que hacíamos, no sé, yo no, pero seguramente tú sí, cuando buscabas en la Larousse para hacer un trabajo que te marcaban en la escuela. Cogías ahí un párrafo, hacíais una fotocopia o un dibujo de lo que había, íbamos pegando. Pues los chavales hacen exactamente eso, lo mismo, cuando están trabajando con el ordenador o con la tablet para hacer un trabajo. Y eso no es formación, ¿sabes? No es el utilizar de una manera adecuada, sacarle toda la potencialidad que pueda tener.
Sí, es el trabajo tipo corta-pega.
Efectivamente, pero no haces no lo procesas, ¿vale? Entonces, en ese educar, y en ese educar desde lo externo, es decir, desde los medios, desde las tecnologías, todo eso tiene que matizarse, tiene que pasarse, cribarse, para que realmente tenga sentido, para que realmente nos haga crecer como personas, porque educar es difícil y acompañar en ese proceso.
La realidad es que lo de la tecnología es tan fuerte que el otro día leía que es que la primera imagen que nos llega de la persona que van a hacer ya es virtual, porque hay unos ecógrafos ahí, creo que ya no es ni de 3D, 4D, que te ponen delante de tus padres aún antes de nacer. Y eso, que es así y que, bueno, su utilidad tendrá, a veces nos da una idea como engañosa de decir, bueno, pues estas criaturas que ya prácticamente han vivido lo virtual en el seno de su madre, ya saben manejarse mejor que yo, que he nacido en otro momento y eso no es así. O sea, aquí educamos todos, pero a veces ese todos es tan amplio que es como si diluyera la responsabilidad. Hay unos responsables muy, muy básicos, que son la familia, el entorno familiar, es un entorno educativo que además tiene continuidad, porque el escolar, según vas creciendo, vas cambiando de maestros y tal, pero bueno, también tiene un papel importantísimo. La escuela y el diálogo escuela-familia es importantísima. Y luego, cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad a actuar ante cosas que vemos que no son correctas, ya en el terreno que sea, en el tecnológico o en el que sea, a reaccionar. Y a una cosa que tiene mucha importancia, que es educar con el ejemplo. O sea, difícilmente, si los adultos mostramos un apego casi adictivo al móvil, a la televisión, a la tablet, a la pantalla que sea, difícilmente podremos pues meter criterios de racionalidad en el uso a nuestros hijos, a nuestros alumnos o a las personas que tengamos a nuestro alrededor.
Tal vez uno de los problemas sea el propio concepto, las propias palabras, porque cuando hablamos de realidad virtual y realidad real, podemos entender que lo virtual no es real, cuando es todo lo contrario, es otra forma de realidad, pero también es realidad, con sus cosas positivas, pero también con sus peligros, porque el bullying se puede hacer de una forma física, directa, en el patio del cole, o se puede hacer a través del WhatsApp, con lo cual también, aunque sea virtual, también es una realidad. Y son una serie de elementos que los más jóvenes deben aprender.
Pero claro, en eso que dices tú de real o no tan real, ¿no? Se podría hacer toda una escala de matices, sí, de lo más real a lo menos. Yo estaba pensando en el tema imagen, ¿no? Uno es el bullying, que has dicho tú, y otro puede ser también el tema imagen. Les comentaba que un vecino de unos 60 y tantos se ha hecho un perfil que, y me lo decía chuleando, digo, no sabes a quién le estás diciendo esto, porque yo estaba aterrorizada de oírlo. Se ha inventado que él es fulanito de tal, que tiene 17 años, que mide 1,80, que es rubio, en fin, y se presenta así, ahí, ¿no? Y chatea y se entretiene. Que mi vecino haga esto me da completamente igual, porque es un entretenimiento y ya es mayorcito, que haga lo que quiera, como si se lee 8 TVOs por día, me da igual. Pero que lo haga uno que realmente tiene 17 años y es gordito y lleva gafas y a lo mejor suspende algunas, y que diga que es brillante y rubio y que no le pasa nada, es confundirse. Porque él lo hace para su deseo, su imagen maravillosa de sí mismo, cómo le gustaría ser, así se presenta, pero como no es así, no asume cómo realmente es. Entonces, ¿a dónde va? ¿A quién engaña? Se engaña a él, pero se van metiendo en una realidad confusa que viene a ser una mentira.
Bueno, y tiene otro peligro, o sea, si eso se utiliza solamente para dar tu imagen, pero si esa imagen es fuente de contactos y esos contactos se utilizan para engañar y a través de ahí conseguir cosas poco éticas, poco honorables, pues ya fijaros lo que tenemos. Entonces, sí que es muy importante que el adulto acompañe a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, educándolos en ese terreno, para que sepan, para que puedan dar significado al entorno en el que viven y a los peligros que tienen, al riesgo que tiene subir una información tuya, real o imaginaria, responder a ella, hacer cosas que no desearías hacer. Todos esos temas no podemos engañarnos y pensar que porque nuestros hijos son nativos digitales y en las pantallas lo saben, porque la realidad nos está demostrando que hay casos que son muy alarmantes.
Claro, es distinto que por ejemplo, un niño que presume, tengo 1.500 amigos, ¿no? Como esto que dicen, no se los van recogiendo. Es distinto que los padres o quien le está cerca acompañe eso diciendo, pero así con los que quedas de verdad para tomarte algo, ¿cuántos? Y lo pone rápidamente en el suelo, que le digan, ah, pues mira a ver si te haces con 10 más. Es distinto. Entonces, lo que hacemos no da igual nada. Todo tiene consecuencias para un lado, para el otro.
Cuando entrevistas y cuando ves en la radio o en la prensa influencers de 4 años, dices, Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? Es decir, criaturas pequeñitas que dices, tienen no sé cuantísimos miles de seguidores, que se luche por los seguidores. Es decir, cuando... Es que es tan absurdo, es decir, no tiene ningún sentido.
Y que detrás de eso haya motivos económicos, claro, o sea, de que... niños que puedan ganar más que sus padres a través de la publicidad que colocan en ese territorio virtual en el que están lanzando ideas. Eso es alucinante. Cuando por otra parte resulta que lo que es la formación académica, pues vemos que no está tan valorizada como quisiéramos, que no se cotiza al mismo nivel, que tenemos los jóvenes más con más titulaciones y con más sobretitulación de muchos años, y que sin embargo el acceso al trabajo es un acceso a un trabajo precario. En cambio, un influencer o un famoso del medio que sea, pues puede obtener con toda facilidad un éxito social y económico al que al otro le cuesta más. O sea, son elementos en que es preciso analizar y tomar postura ante ellos.
Que estamos valorando el trabajo, el esfuerzo, el conocimiento o la apariencia, ¿no? El aparentar, el tener tantísimos miles de seguidores, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy, muy interesantes. Creo que Mariano también quería hacer alguna puntualización.
Una cuestión que yo creo que es importante matizar una cosa, ¿no? Que por supuesto el viernes, bueno, el viernes se van a hablar de muchas cosas y va a ser... Yo creo que habrá que avisar a la gente del teatro que estén preparados para salir de ahí a las 12 de la noche, que no me oiga nadie, ¿no? Va a haber una situación en la que el manejo de la tecnología es más perito el niño de 4 años o el niño de 5 años que su padre de 38 o 48, que últimamente eso se va retrasando, ¿no? Entonces, eso es me parece que es de una importancia básica, ¿no? El niño de 5 años se siente superior a su padre. O sea, no hay ningún argumento que le pueda dar el padre porque él se siente superior manejando la máquina. O sea, tiene más solvencia tecnológica, ¿no? Eso yo creo que es lo que puede explicar que haya un influencer de 4 años, ¿no? Que ese sí, con ese sí se, sí. Con ese sí se conectan. Y quizá lo peor que tiene, la cara peor de esto, yo creo que se tiende al ensimismamiento, ¿no? A los 1.500 amigos, sí, pero que luego, para jugar a las bolas, no hay ninguno, ¿no? Y eso yo creo que sí es más peligroso, ¿no? Que en la escuela se debería favorecer más la discusión, el debate, el movimiento.
El juego. O sea, es que son unas claro. edades en las que se necesita correr, saltar, claro. jugar, tocar,
el cuerpo,
sí. darle lugar al cuerpo.
Sí, yo creo que en esto que dices tú de hay como una tendencia a la adultización. O sea, como resulta que nos admiramos de lo listo que te ha salido el chiquillo, que no es por él, es que realmente es el momento y es la era digital, ¿no? Aquello de que le dan con el dedo, aquello de, pero un bebé, y dices, pero ¿cómo es posible, ¿no? Las abuelas presumen de, fíjate, se entretiene viendo esto. Ella queda impactada ante eso. Entonces,
y lo admiran. Además que la abuela.
Pero entonces, lo admiran tanto que se acentúa más un proceso que venía siendo de permisividad bastante grande, donde resulta que el adulto se retira de su papel de en un momento de decir, hasta aquí llegas. No te voy a dejar que rompas la mesa, por ejemplo. No te voy a dejar que le des con el dedo al de al lado. No te voy a dejar hacer ciertas cosas. Hay un límite. El límite se te olvida. Porque estás admirado por el semejante listo que te ha salido.
Entonces tienes que preocuparte mucho porque los tienes entretenido.
O sea, el punto comodidad, por una parte, el punto delegación de funciones en otros, sea pantalla, sea la escuela, o sea, que otros me lo eduquen, que yo bastante he hecho con parirlo o criarlo, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que indican que el adulto se retira y le da paso al sacrosanto niño sabio digital. Y el niño sabio digital será muy sabio digital, pero requiere freno igual que cualquier niño. Es un ser inmaduro que está haciéndose. Entonces, o alguien lo para o qué hacemos.
Lo que probablemente es novedad, que no se ha dado nunca, es que el niño se sienta superior sí. a sus padres, porque todos los que nos hemos incorporado a esta tecnología nos ha costado y nos cuesta sudores de sí. sangre, ¿no? Sí. Pues no tenemos más remedio para trabajar, ¿no? Pero el niño no, el niño nació con esto y se siente mucho más solvente que su padre. Eso yo creo que históricamente a lo mejor no se ha dado. A lo mejor no se ha dado.
Pero acentúa a un grado enorme.
Pero el acompañamiento para que dé significado, las experiencias que tiene y el valor ético que tiene el que tú puedas con eso dañar al compañero porque haces mobbing y tal, eso no le sale espontáneo. Ahí hace falta un acompañamiento del adulto y una guía. Y eso no podemos olvidarlo.
Uh-huh. Y porque el experto no es del buen uso de la tecnología, sino que el experto es del manejo. Uh-huh. Es del manejo. Ya, sí, pero es el manejo. Y es que ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Yo creo que lo importante es tener claro qué es lo que pretendemos conseguir con esto. No el que manejemos con más o menos fluidez. Tú dices, ay, ahora para bajarme un vídeo de no sé qué, voy a llamar por teléfono a mi hijo que me lo dice enseguida y tal y cual, ¿no? Vale. Sí, y esto lo hacemos. ¿Eh? Pero el recurso, es decir, lo que tú puedas sacar, cómo puedas gestionar eso, es lo que yo creo que es lo más importante y es lo que nos tenemos que plantear las familias y la escuela, porque es lo fundamental. Es decir, ¿hacia dónde reconducimos eso? ¿Eh?
Pues de todo esto se va a hablar el próximo viernes a las 8:30 en el Teatro Wagner, en los Encuentros en el Wagner, con Joana Pavía, Pepa Foss y Mari Carmen Díez. A las 3, muchas gracias por estar en nuestros estudios. También a Mariano Cuevas como organizador, promotor de estos Encuentros en el Wagner, de estos ciclos de conferencias. E invitamos a todos nuestros oyentes a acudir este viernes al Teatro Wagner porque seguro que van a aprender mucho, además de una forma muy ágil y muy didáctica. Muchas gracias.
Gracias.